Bien, para empezar quiero pedirles perdón porque seguramente cometeré algún error. Estoy aprendiendo y les pido que tengan paciencia. Cuando me dicen de predicar, pienso, ¿y qué es lo que digo? Por mi trabajo afronto, bueno, vienen muchas personas con problemas y escucho muchos problemas y muchos problemas. Pero fácil porque se derivan de una cosa u otra, ¿no? Pero un día, de una manera u otra. Pero un día me viene un caballero con 40 años, con su hijo adolescente. Este hombre estaba muy serio, tenía los ojos acuosos. Su hijo caminaba 3 metros detrás de él, llorando. Y más, viene a la oficina y me dice, quiero hablar con usted. Le he encontrado droga a mi hijo. Y yo, bueno, entre. El hijo se quedó fuera. Y este hombre comenzó a hablarme de que su hijo es un buen chaval, que tiene unos 14, 15 años, que él ha intentado pasar el máximo tiempo con su hijo. Su hijo nunca ha dado problemas. Dice que es muy buen deportista. Y después de esto me dice, ¿y qué puedo hacer? Claro. Yo, un chico de mucho más joven, con niños que no me pasan de 5 años, ¿qué le digo? Pues muchas veces me veo en esta misma tesitura. Y viendo un vídeo sobre un predicador, puso a su hijo delante y dice, si solo pudiera darle un consejo a mi hijo, sería, predica la palabra. Solamente la palabra. No prediques de tus experiencias, no prediques de ninguna historia, predica solamente la palabra. Y viene al pelo de lo que vamos a hablar hoy, de la palabra, de incidir en la palabra. Y como antes leímos, en Deuteronomio 4, le voy a pedir que vayamos otra vez ahí, vamos a seguir leyendo. Deuteronomio 4, voy a continuar por el versículo 15 y leeré hasta el 28. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Yahvé os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Yahvé se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra, porque Yahvé tu Dios, que Yahvé tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahvé vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahvé vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos. Y Yahvé os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahvé. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Hoy vamos a hablar de un episodio muy importante y muy excitante para el pueblo de Israel. Es el momento, llegado un momento, Moisés llama a todo el pueblo. No lo dice la Biblia, pero me puedo imaginar al pueblo con el corazón palpitando porque Moisés los ha llamado, los ha reunido. Están al lado del Jordán y pasado el mismo está la tierra prometida. Está ahí cerquita, esa tierra de la cual habían escuchado durante muchos años, desde que eran pequeños, que Dios les iba a dar por heredad. Y han escuchado que Moisés los llama y que quiere decirles algo. Moisés sabía que ya le quedaba poco y sabía que eran sus últimos momentos con el pueblo, y de esta situación nació Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir, significa segunda ley o repetición de la ley. ¿Y qué podría pensar Moisés? ¿Qué puedo decirle al pueblo? Ya me queda poco, ellos van a partir, yo me voy a quedar aquí, no pisaré la tierra prometida. ¿Qué podría pensar Moisés? ¿Qué mensaje podría darle al pueblo? ¿Podría ser una arenga a los guerreros? ¿Podrían decirle, vosotros sois la punta de la lanza, lo mejor de lo mejor, lo que va a ir delante del pueblo? ¿O podría haber hecho un mensaje de enaltación, de enaltecimiento de Israel como nación, como pueblo escogido? Moisés se levanta y comienza a hablar de la misericordia y la bondad de Dios hacia Israel. Los primeros cuatro capítulos de Deuteronomio son el primer discurso de los tres que hay en el libro que Moisés da al pueblo. Y comienza hablando de historia. Comienza hablando de cuando Israel estaba a las faldas del monte de Horeb, en el desierto de Sinaí, y cómo el pueblo desde las faldas vio la presencia de Dios como columna de fuego y escuchó su voz. Habla del nombramiento de los jueces, pero también habla que, bueno, no lo dice aquí, ya esto es información que yo doy. Después de 3 meses de que el pueblo salió de Egipto, estuvo por 10 meses en las faldas del Sinaí, del monte Horeb. Y durante esos 10 meses, Dios estuvo dándole a través de Moisés preceptos, leyes que tenían que seguir como pueblo. Les estaba dando la ley. Y pasados esos 10 meses, más los 3 meses de la salida, le dijo a Moisés que levantara al pueblo y que se dirigiera hacia la tierra prometida. 11 días había de camino. Al llegar, antes de entrar, el pueblo le dijo a Moisés que enviara unos espías para que inspeccionaran la tierra, para tener alguna información. Y a Moisés le pareció bien esto. Y mandó a 12 jóvenes, cada uno de una tribu, y llegaron con frutos y con noticias. Todos coincidían en algo. La tierra estaba llena de otros pueblos fuertes, con ciudades fortificadas, tenían hombres altos, gigantes, y 10 de ellos dijeron que aquello era imposible. El pueblo empezó a murmurar, empezó a llorar, empezó a decir, Dios, ¿por qué nos has mandado aquí? ¿Para que nuestros hijos mueran? ¿Para que sean presas de estos pueblos que son más fuertes que nosotros, que tienen murallas en sus ciudades? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? ¿Por qué no morimos en el desierto? Y 2 de los espías restantes, Josué y Caleb, dijeron, no temáis, nos los vamos a comer como pan, Dios está con nosotros. Pero el pueblo siguió murmurando y siguió llorando. Y obvió aquello que había visto desde el principio cuando Dios, con brazos fuertes, los sacó de Egipto. Y Dios se enfadó y les dijo, ¿vale? Ahora todos los guerreros mayores de 20 años vais a morir en este desierto. Y vuestros hijos, que ustedes dijeron que iban a ser por presas, ellos son los que van a heredar la tierra. Y por 38 años tuvieron que seguir en el desierto. Pero no sin antes levantarse el arma y tratar de entrar a la fuerza, desoyendo a Dios, diciéndole que no iba a estar con ellos. Intentaron entrar a la fuerza en la tierra y tuvieron una derrota enorme. Después de 38 años, cuando todos los mayores, guerreros mayores de 20 años hubieron muerto, Dios le dijo a Moisés, ahora es el momento. Ahora voy a estar con mi pueblo. Nunca los dejó, pero dijo, ahora es cuando los otros pueblos temerán al pueblo de Israel y escucharán de él, y yo estaré en sus victorias. Y después de estos 38 años, Israel tuvo dos victorias. Una contra Seón y otra contra el Og, el rey de Basán. Y ya empezaron a establecerse en esas tierras los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés. Y ya la tenían ahí, cerca. Y estaban todos los israelitas, me los puedo imaginar, a la expectativa. 38 años dando vueltas por el desierto. Y ahí estaba la tierra prometida, por la que habían estado esperando. Esa era su esperanza. Además, sigue hablando Moisés de que ya había un relevo que se llamaba Josué. Y el mismo Moisés se encargó de decirles que no iban a entrar, que él no iba a entrar en la tierra. Y llegado a este punto, ahora sí que viene lo bueno. Seguro que ahora viene el mensaje del guerrero, el de victoria. Moisés le dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. ¿Cómo? ¿Que oiga los estatutos y los decretos? Moisés le dio más importancia a la palabra de Dios que a cualquier otra cosa. Dice, oye los estatutos y decretos para que los ejecutéis, para que los pongáis en práctica. Como dice Santiago, no seáis solamente oidores, sino hacedores. Esto mismo es lo que quería decirle Moisés al pueblo, para que viváis, porque en la palabra hay vida. Para que entréis y poseáis la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Esto es importante tenerlo en cuenta, no añadiréis nada a la palabra. Esta semana escuchaba una entrevista de un líder religioso de otra confesión, hablando sobre la reforma, sobre los 500 años. Y este hombre decía que su confesión intentaba acercarse para hacer una especie de relación ecuménica con los protestantes y decía que no había conseguido llegar a un acuerdo con los protestantes porque decía que los protestantes no consideraban o no aceptaban que hubiera palabra de Dios fuera de la Biblia, que solo había palabra de Dios en la Biblia. Y qué importante, porque ya Moisés se lo decía al pueblo, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Nosotros tenemos la Biblia completa. En aquel momento los israelitas la estaban recibiendo, pero ya nosotros la tenemos completa. Y qué importante es esto de no añadir nada. Si a la Biblia le faltara alguna cosa, Dios ya se lo hubiera, la hubiera lo hubiera completado. Es decir, para él ya está completa. Y nosotros no tenemos que hacer ni escuchar palabras de otros hombres que digan que vienen con palabra de Dios. Pero también es importante, como sigue diciendo, ni disminuiréis de ella. También hay otro peligro que Moisés estaba alertando, que vemos hoy en día. Hay creyentes, si me permitís la expresión, que tienen una Biblia más ligera que la nuestra. Dependiendo del movimiento filosófico, de la ideología, del lugar donde están, de con quién están, van quitando hojitas de su Biblia. Sí, esto sí, pero no, porque estamos en otro tiempo. Esto no, porque realmente no quiere decir eso la Biblia y era para esas personas en ese momento. Esto no me gusta. Y al final, su Biblia es palabra de hombre. Si añadimos a la palabra o le disminuimos, ya no es palabra de Dios. Dice en el 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Lo que decía Moisés no era de cosecha propia. Mientras el pueblo estaba en las faldas del monte de Horeb, Moisés estaba teniendo una relación íntima con Dios en la cima. Y todo lo que Moisés le daba al pueblo lo recibía directamente de Dios, de su boca. La suma de tu palabra es verdad. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Moisés también quería recordarle esto al pueblo, que la palabra que él daba era palabra viva y eficaz porque era de la boca directa de Dios, directamente de la boca de Dios. Dice el 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Sabiduría e inteligencia, estos dos términos eran muy importantes en aquella época. Era de mucho valor ser sabios e inteligentes. Y ya Moisés le decía al pueblo que en los decretos de Dios había sabiduría e inteligencia. Dice Proverbios 2:6, porque Yahvé da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La palabra de Dios enriquece el alma. Tenemos que escucharla, tenemos que ponerla en práctica, porque en ella encontramos vida, encontramos bendición. No tenemos que añadirla a la palabra, no tenemos que quitarle. Tenemos la certeza de que la palabra de Dios es real, es viva y proviene de su boca. Además, en ella encontramos sabiduría, inteligencia. Y los pueblos dicen que reconocen esto para gloria y alabanza de Dios. Y sigue diciendo en el 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Según estuve mirando, el original de la palabra alma no quiere decir alma como nosotros entendemos, sino puede ser como vida. Guarda tu vida con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto también es muy importante. Cuando yo era más joven, y bueno, me sigue gustando el escuchar los testimonios de los hermanos, de cómo Dios cambió sus vidas, de hermanos que estaban inmersos en vicios, en drogas, en muchas cosas, y cómo se encontraron con Jesús, cómo entendieron que eran pecadores, cómo entendieron que Jesús era el único camino, y cómo lo aceptaron, y cómo Dios hizo un milagro en su vida. Y es importante no olvidar las cosas que hemos visto, las cosas que hemos experimentado, las bendiciones que hemos recibido de Dios. Moisés le decía esto al pueblo: no olvidéis atesorarlas y enseñarlas a vuestros hijos. Luego sigue hablando Moisés acerca de Oreb, de cómo el pueblo vio a Dios en columna de humo sobre el monte, cómo escuchó su voz, y le dice: ninguna figura visteis. Guarda, el 15, guarda pues mucho, guardad mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis. Si nosotros no escudriñamos la palabra, no la ponemos en práctica, si no la utilizamos como es, tal cual Dios nos la da, si no traemos a nuestra memoria las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, haciéndonos desagradecidos con Él, pues podemos caer en una pequeña, somos sensibles a caer en una decadencia espiritual. Como dice aquí, no os corrompáis. Corromperse puede entender también como una mezcla, una mala mezcla. Para que entendáis, o un poco para explicarlo, si yo fuese un constructor y tuviera que poner una viga de apoyo de hierro, y para ahorrarme algo de dinero, pues pongo un 80% de hierro y un 20% de otro material, que yo pienso que es igualmente tan fuerte como el hierro, y pongo esa viga y todo el peso cae sobre esa viga, posiblemente esa viga caiga, porque la mezcla sea mala. Igual pasa con el creyente. Muchas veces pensamos que al estar en decadencia podemos mezclar con otras filosofías o otras cosas en nuestra vida cristiana, intentando potenciarla, pero es todo lo contrario. Caemos en otra cosa, en idolatría. No solamente para caer en idolatría tenemos que tener un diosesito o una imagen. El cristiano hoy en día, o las personas hoy en día, pueden tener otro tipo de ídolos. Puede ser el dinero, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestros hijos, cualquier cosa. Y en la antigüedad, según estuve leyendo, hubieron dos tipos de idolatría. Una era la de hacerse un ídolo y adorarlo pensando que es Dios. Y otra, la de adorar a otro ídolo que no fuese Dios. Sin embargo, hoy el cristiano puede adorar a otras cosas de otras maneras. Y habla el diccionario sobre la idolatría como amor excesivo y vehemente hacia alguien o algo. Excesivo, que se sale de la regla. Vehemente, de fuerza impetuosa, ardiente y llena de pasión. El 23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahvé vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido, porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. No olvidéis el pacto, le dice. Vamos a Éxodo 19, por favor. El capítulo 3 dice: y Moisés subió a Dios, y Yahvé lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahvé ha dicho, haremos. Y aquí se estableció el pacto. Dios quería ser el Dios del pueblo de Israel y quería que el pueblo de Israel fuera su pueblo. En exclusiva. Y aquí le dice, no olvidéis el pacto, porque Yahvé, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Vamos hacia atrás, en el capítulo 4, versículo 3, dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Yahvé con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Yahvé, tu Dios, de en medio de ti. En número 25 habla sobre esta historia. Habla sobre los hijos de Israel que fornicaron con las hijas de Moab y se fueron tras sus dioses, se inclinaron tras ellos. Y Dios mató a 24.000 hombres. Y esto acababa de suceder recientemente. Y los israelitas lo tenían fresco en su memoria. Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Y luego sigue hablándoles para que no se corrompieran. Y les dice, el 26, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceré. No. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, el 25, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahvé vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos, y Yahvé os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahvé. Y serviréis allí a dioses hechos de mano, de hombres de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. No olvidéis el pacto porque Dios es celoso. Y si lo hacéis, yo os sacaré de la tierra. Quedaréis pocos en número. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres. Para decirlo en resumen, Dios le estaba diciendo como que iba a retrotraer el pacto. No lo iba a eliminar. Dios le había dicho a Abraham, haré de tu tierra, de tu herencia, de tus hijos, que sean tan numerosos como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y te daré una tierra, y yo seré tu Dios. Sin embargo, les dice ahora, si os corrompiereis, os sacaré de la tierra, seréis pocos en número, y adoraréis a dioses que tienen ojos y no ven, que tienen orejas y no escuchan. Pero mira el 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, dice, no obstante, si hicieras esto, a pesar de haber hecho esto, si buscares a Yahvé tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustias y te alcanzare todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahvé tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto. Israel podía haber hecho olvidarse del pacto, podría haber incluso dicho, bueno, ya no quiero hacer el pacto, pero Dios no se iba a olvidar. Si Israel volvía con corazón, de todo corazón y de toda su alma, iba a encontrar a Dios. Misericordia. Misericordia que también es para nosotros hoy. Fíjense lo que dice el 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella. Aquí cuando yo leo este versículo me recuerda a un anuncio. Cuando alguien se publicita y dice, si encuentras algo mejor que esto, te devolvemos el dinero, dicen, ¿no? Pero Dios dice, encuentra a ver si hay cosa semejante. No mejor, porque no la hay. Ni siquiera semejante. Dios le estaba retando al pueblo a que buscara algo como lo que él le daba. Dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Yahvé, vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos? Si quisiéramos tomar estos dos versículos y hacerlos para nosotros hoy, podría ser algo así como, ¿ha venido algún Dios a este mundo haciéndose hombre como hizo Dios en la persona de Jesús? ¿Lo ha hecho algún Dios? ¿O ha intentado algún Dios, como hizo Jesús, librar la mayor batalla espiritual, venciendo a la muerte y pagando por nuestros pecados, dándonos nueva vida, una nueva patria, liberándonos del mundo que es el Egipto y dándonos un nuevo nombre? ¿Ha habido algún Dios? Yo no lo conozco, ni de un extremo ni del otro. Solo aquel que vino en la persona de Jesús y murió por ti y por mí. A ti te fue mostrado para que supieses que Yahvé es tu Dios y no hay otro fuera de él. A Israel se le prometió, además de bendiciones espirituales, una herencia. Una herencia que era la tierra. Que algún día no estará. Pero a nosotros se nos ha prometido una herencia incorruptible. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No se corrompe, no se contamina, no se marchita, no deja de ser. Ahí está para nosotros. Y todo gracias a la misericordia de este Dios que sí que vino, que sí que se comunicó con nosotros, que sí que por medio de su Hijo murió en la cruz por amor a ti y a mí, sin nosotros merecerlo. Él no necesitaba nada de ti, no necesitaba nada de mí. Pero nos quiso rescatar, nos quiso sacar, nos quiso liberar. ¿A dónde iremos, hermanos? ¿A dónde iremos si no a este Dios? Y termino leyendo el 39, dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que ya ves Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Vivamos, hermanos, conforme a la palabra, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros y procurando no corrompernos y viviendo genuinamente. Amén.